Hola, buenos días. Soy Jesús Jurado del equipo docente del curso El Nuevo Decreto Andaluz de Renta Mínima de Inserción. Y al encontrarnos ya en la recta final del curso, me gustaría grabar este podcast en el cual voy a introducir elementos de debate sobre un tema concreto y en el cual me gustaría que interactuarais con nosotros, bien entrando en el debate o en los diferentes debates que están planteados. En este podcast quiero hacer un hincapié en cómo se ha ido adaptando la normativa en materia ahora llamada de renta mínima de inserción social en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en qué contexto se encontraba cuando se adoptó y, sin embargo, cómo va a evolucionar en función del contexto del nuevo escenario que se nos plantea. Si bien estábamos acostumbrados a que normativamente tuviéramos una cierta velocidad o celeridad, pero debido a determinados acontecimientos que han ocurrido en los últimos años, han sucedido una serie de normativas nuevas, novedosas y que ni siquiera cuando está ya consolidada, no da tiempo a que esté consolidada y ya sale una nueva, ¿vale? Entonces, en concreto, quería referirme a el eje central de todo este curso, que es el Decreto Ley 3/2017, 19 de diciembre, que si bien ya hemos profundizado en el módulo 3 y en los módulos anteriores y posteriores hemos hecho mención a él, lo que quería es un poco contextualizar en qué se basó para que se aprobara este decreto ley. Este decreto ley se tomó en consideración para poderle dar respuesta a toda la debacle que se produjo después de la crisis económica del 2008. Todos pudimos observar cómo las familias, en este caso a nivel nacional, se vieron muchas de ellas afectadas y golpeadas. La crisis económica no solamente afectó a lo que podríamos llamar las finanzas de la familia, sino que sobre todo también a una pieza fundamental que es el trabajo. Hubo muchísimos desempleos y fruto de esos desempleos, pues las economías familiares sufrieron y fueron muy castigadas. Aparte de que la financiación por parte de las entidades económicas, que también tuvieron unas entidades bancarias que tuvieron un gran batacazo económico, pues hicieron que las familias, muchas de ellas, no pudieran tener ningún elemento económico para poder subsistir. Para ello, se le tuvo que dar respuesta política de cómo crear una renta mínima para personas que cumplieron una serie de requisitos que están perfectamente analizados y expuestos en el curso, para que poder acceder a un mínimo, a una cantidad mínima que por lo menos cubriera las necesidades básicas y que ese riesgo de exclusión que se podía observar, pues que no fuera, no se produjera como tal. Si bien también a las personas que ya directamente están en riesgo de exclusión social, pues intentar que salgan de esa situación. Esa es la idea con la que partía el decreto ley 3/2017. Como bien habéis apuntado en diferentes foros del curso, y además aprovecho para agradecer vuestra colaboración en los temas de debate que se han propuesto por parte del equipo docente, porque aparte de haber sido muy activos, habéis comentado con mucha frecuencia situaciones que vosotros habéis vivido y que vosotros habréis sufrido también, porque realmente ante una situación nueva y sobre todo que una complicación como fue después la crisis de la pandemia del año 2020 con el estado de alarma, pues al estar al pie del cañón en este servicio, habréis observado cómo las familias han ido sufriendo y siendo muy castigadas por temas económicos. Entonces, si bien el decreto ley recoge una serie de garantías, derechos, deberes para las personas que lo soliciten y a las que se le apruebe, hemos visto cómo se está muy dificultado por lo que podríamos llamar un poco la burocracia. Burocracia es necesaria, obviamente, y así habéis apuntado en muchos conceptos, en muchos debates. Pero esa burocracia muchas veces lo que ha hecho es ahogar el fin, el propósito de que esta renta llegue o alcance al máximo número de familias posible que cumplan los requisitos. Y sin embargo, aun teniendo incluso aprobada o cumpliendo esa serie de requisitos, pues no le llegaban. Por tanto, si bien la intencionalidad del decreto ley 3/2017 pues entiendo como muy positiva, porque podría solucionar muchos problemas, si bien, como muchos había apuntado, no es solamente el dar una ayuda, sino el intentar promocionar a esa familia o a esas personas que incluyen esa familia para que puedan desarrollar algún trabajo que lo complemente. Y incluso programas que, bueno, se han comentado y que entiendo que serían muy, muy, muy recomendables para trabajar con estas personas, para enseñarles o darle una cultura financiera, una cultura económica, para que el dinero no lo gaste de momento o que por lo menos tenga una estrategia de gasto ante a lo mejor tener muchas deudas o muchos intereses de esas deudas. En fin, esos serían detalles que me gustaría que se analizaran y se fueran objeto de debate, porque entendemos necesario y sin embargo no está recogido. Pues bien, como ya comentaban anteriormente, la crisis económica, cuando creíamos que era lo peor que podía pasar en estos últimos años, pues nos encontramos con el estallido del virus COVID-19, con todo lo que eso llevó y además a nivel mundial. Se decretó un estado de alarma en el año 2020 y con ello pues todas las administraciones sufrieron grandes parones y todo lo que eran trámites administrativos y burocráticos pues quedaron paralizados durante un tiempo. Para ello, y así aparece recogido en el módulo, en este caso 4, por la parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizó lo que fue el decreto ley 6/2020 y después posteriormente el 10/2020, en el que se pretendía que se tomaran unas medidas administrativas y extraordinarias urgentes para poder dar respuesta a todas esas familias que se vieron que, aun cumpliendo los requisitos y estando a la espera de recibir esa renta mínima, pues no se resolvían o no se resolvían en el plazo que debieran. Para ello, y forma parte de uno de los módulos de debate, quiero que vosotros como trabajadores del servicio, pues me comenten si realmente estas medidas son o no son realmente precisas. Si bien en el texto sí están muy bien argumentadas y demás, pero después en la práctica, si no llegan o no se resuelven, poco tienen que hacer. Y por eso me gustaría contar con vuestra respuesta, ya que como trabajadores del sistema y trabajadores del servicio y los que ponéis en práctica este sistema público, pues me gustaría que pusiéramos en común estos determinados aspectos, porque de este modo podemos saber cómo se está trabajando, aun si estamos todos en el territorio andaluz, pero cómo se va trabajando en cada municipio o en cada provincia. Estas medidas, además, tenían un poco una fecha de caducidad, porque en el año 2020 también, por parte del gobierno de España, se inició lo que sería conocido como el ingreso mínimo vital, que si bien estaba en trámite parlamentario porque se hizo por Real Decreto Ley, hasta la fecha, vamos, y esto es una actualización que aparece en el último módulo, en la fecha 10 de diciembre, hace escasos días, fue cuando terminó por fin el trámite parlamentario, dándose luz verde a este ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital sí que es cierto que ha supuesto un antes y un después en lo que se refiere a políticas sociales, ya que por parte del Gobierno de España, en este caso a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se planteaba el dar un ingreso a las personas que menos recursos tienen y que obviamente en más riesgo de exclusión social se encuentran y sus familias. Este ingreso mínimo vital, si bien pasa un poco como con la renta mínima de inserción social de Andalucía o de las diferentes comunidades autónomas, que sobre el papel, estudiando el articulado de la normativa, parece un proyecto muy ambicioso, con unos recursos económicos que son aceptables o parecen aceptables, pero obviamente también se encuentra con el mismo escollo, y es que no se tramitan a la velocidad que devienen con el impacto nocivo que ha tenido eso sobre las familias, porque claro, si tienes derecho a y la has solicitado, incluso está en proceso, y sin embargo no reciben las prestaciones, aunque después se hagan con carácter retroactivo para intentar suplir este impasse, pues sin embargo no está causando el efecto que sería necesario. ¿Qué es lo que ocurre con el ingreso mínimo vital y su tramitación? Pues que ya la renta mínima de inserción de Andalucía pues se encuentra un poco sin sentido, porque al estar cubierto por una prestación prácticamente igual, pero a nivel nacional, a través de la Seguridad Social, pues tiene que cambiar y tiene que modificarse, o bien para cubrir hasta donde no cubre el ingreso mínimo vital, o bien cubrir a esas personas que el ingreso mínimo vital no estarían encuadrados y sin embargo pues tienen unas necesidades que no tienen cubierta. En este caso se ha optado por lo que el gobierno andaluz concreta como la nueva renta mínima de inserción andaluza como el ingreso por la infancia y la inclusión. Este ingreso sí que se aparece en el módulo 5, se está perfilando como el sustituto natural, donde hay ya unas notas, un esbozo de qué es lo que va a ser, a quién se va a dirigir, quiénes van a ser beneficiarios, pero todavía no está concretado porque estaba a expensas de esa aprobación a través del Parlamento de el ingreso mínimo vital. Como eso ha ocurrido hace escasas semanas, todavía no se ha podido concretar en qué va a quedar ese ingreso por la infancia y la inclusión, pero sí que de casi seguro que en este año que entra 2022 pues estará ya la normativa al respecto. Esta vez se ha optado por cubrir allí donde el ingreso mínimo vital no llega y que sirva como de complemento, si bien entre ellas no son complementarias, porque si para poder acceder al ingreso por la infancia y la inclusión es necesario el tener rechazado el ingreso mínimo vital, pero sí que a determinadas personas, colectivos o por franja de edad que no esté cubierto por el ingreso mínimo vital, el ingreso por la infancia y la inclusión sí lo cubriría o por lo menos lo prevé. ¿Qué es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Ante este nuevo ingreso? Es, pues, si este ingreso va a suponer una apuesta por las políticas sociales, que es lo que todos deseamos, que se le meta más dinero, más partida presupuestaria, más cantidad de trabajadores que puedan administrar estos expedientes y resolverlos, y que, como consecuencia, que es para básicamente lo que está legislado, se alcance al mayor número de familias que lo necesiten y por tanto la exclusión social cada vez se vea más reducida, pues sería lo ideal. Pero teniendo en cuenta un poco los antecedentes de diferentes comunidades autónomas con respecto a la renta mínima de inserción y al ingreso mínimo vital, pues parece que no es muy halagüeño el futuro. Si bien, y ya como apunte final un poco a de cómo ha ido evolucionando todo esto, sí me gustaría hacer una reflexión que, bueno, que yo creo que todos habéis tenido un poco en la cabeza, pero me gustaría compartirla con vosotros en este podcast. En el sistema en el que nos encontramos, un sistema capitalista, pues hay una cosa que es, que es clara, ¿no? Y obvia y palpable, que este sistema está basado en el gasto. ¿Qué es lo que quiere decir esto en términos económicos? Que las familias tienen que poder gastar para que todas las personas que se dediquen a la prestación de servicios o del sector primario, secundario o terciario, puedan recoger dinero para a su vez gastar. Sin gasto no se puede mantener un sistema capitalista. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, derivado de la crisis, en esta última crisis del 2008 y todos los efectos negativos que ha tenido, sobre todo en los efectos financieros y bancarios, las familias, no tenían dinero para gastar. Lo poco que tenían, si es que tenían algo, se quedaron en ahorros y sin embargo se analizó y se vio que así el sistema difícilmente se podía sostener, porque si una persona no ingresa, esa persona no gasta y si no gasta hay otra persona que no ingresa. Es un círculo vicioso que en este caso no tiene sentido. Entonces, todas las políticas sociales que al final derivan de los gobiernos y los gobiernos a su vez se financian de la carga impositiva, de que todos los ciudadanos vamos pagando, pues tiene que moverse sin parar ese círculo vicioso. ¿Y cómo se mueve ese círculo vicioso? Pues no queda más remedio que a las personas, incluso que no tengan capacidad económica, darle un incentivo, darle una ayuda, darle un ingreso para que puedan seguir dentro de la sociedad, puedan seguir ingresando y, por supuesto, puedan seguir gastando. Este razonamiento ha costado mucho que se tome en consideración, sobre todo cuando son gastos sociales, que parece que siempre caen en manos de unos pocos, y sin embargo no nos damos cuenta que no solamente ya sería una cuestión ya social de intentar de que todos en la sociedad estemos un poco mejor, sino que estando un poco mejor las personas que en más riesgo están, todos los demás también estaremos un poco mejor, no solamente como sociedad, sino como partes integrantes de un mismo sistema. En fin, esto es una reflexión un poco personal, pero sí que me gustaría ponerla en contacto con vosotros y en conocimiento para que podáis debatir en el foro que voy a abrir con respecto a este podcast. Porque al ser vosotros todos trabajadores del servicio, veis como día a día familias no pueden alcanzar un mínimo de dignidad. Necesitan de que el sistema, en este caso el gobierno, la Junta de Andalucía en el caso andaluz, el gobierno de España a través de la Seguridad Social, se haga cargo mediante una prestación para que ellos puedan vivir dignamente. Entiendo que esto es fundamental, ya digo, no solamente por un aspecto social, una conciencia social, sino para que el sistema siga moviéndose y sigamos siendo productivos, que básicamente es el interés de todos en este sistema. Por tanto, dejo ahí esta reflexión última para que sea objeto de debate y con ello despedirme, agradeceros muchísimo vuestra atención y vuestro compromiso con el curso. Espero que hayáis adquirido algún conocimiento nuevo, porque si bien ya tenéis muchos conocimientos, pero espero que algo hayáis conocido nuevo y si no, profundizado en los conocimientos que ya teníais. Por lo que me despido sin más y os deseo una feliz Navidad, ya que estamos en estas fechas. Un saludo.